general. Saludamos hasta ahora al profesor José Olivares, él es director de Gobiernos Corporativos de la FEN de la Universidad de Chile, PhD en Finanzas de la Universidad de Texas. Muchas gracias, profesor, por estar hoy día con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Catalina. Muchas gracias. ¿Cómo está usted?
Muy bien, pues atentos también a escuchar su opinión y su actualización respecto de lo que ha pasado con estos procesos de reorganización. ¿En qué estábamos por orden? Primero lo de Enjoy.
Bueno, Enjoy, una empresa que se acaba de aceptar su propuesta de reorganización por los acreedores, siendo los acreedores mayoritarios los internacionales, y se aceptó la propuesta, ¿cierto?, en esta compañía. Claramente en este proceso lo que ocurre, la compañía, si bien es cierto, no paga los compromisos, sino que los capitaliza a través de la deuda de ellos, pasan a ser convertir en el tiempo parte como accionista, como patrimonio, y en paralelo la compañía se lanza un plan de aumento de capital para obtener recursos y dar pie a este proceso, que no ha sido fácil, que no ha sido simple para la compañía. Eso es como en general el tema.
En lo que están. Ahora, estos procesos nunca son fáciles.
No, porque en este proceso siempre, como manifesté en otro medio, hay transferencia de riqueza. Entonces, claramente, los deudores en el proceso de conversión hay distintos valores, ¿cierto? Un papel claro. Que equivale cerca de los 5 pesos, ¿cierto? Unos convierten a 5 pesos, después convierten a 15 pesos, otros en este proceso. Hay gente que va perdiendo en este traspaso, porque la compañía conceptualmente, que hay un proceso de quiebra conceptualmente, ¿cierto? Y esta imposibilidad de poder cumplir con los compromisos hace que la forma de pagar los compromisos sea a través de este proceso donde uno se ajusta, ¿cierto? Se posterga muchos pagos, ¿cierto? Se prorratea en el tiempo, a mucho plazo, ¿cierto? Para poder cumplir con el proceso. Y eso en eso todavía siempre está, esto es como el balance, esto por el lado de los pasivos y patrimonio, ¿se fija? Pero lo importante es qué pasa por el lado de los activos. Lo que usted menciona, ¿cierto? ¿Qué pasa con este proceso nuevamente de adjudicaciones, de cumplimiento que tiene que hacer la compañía para seguir viviendo en el tiempo? La compañía vive con los activos. Y lo que uno ve ocurrir en este proceso es una acomodación entre acreedores y accionistas, sobre todo, virtualmente.
Exactamente, José, eso es lo que te quería preguntar. Conceptualmente hablando, en un proceso de reorganización o de reestructuración como en el que está Enjoy, ¿quién debería pagar los platos rotos acá? ¿Los accionistas, los bonistas? ¿Cómo se explica que después de un proceso las acciones todavía tengan suficiente valor?
Bueno, en todo proceso de reorganización, ¿cierto? Es una declaración de intención por parte de los accionistas, ¿cierto? De la incapacidad de los activos. Pues yo trato un poco de personalizar el proceso y conversar desde el punto de vista como empresa y como accionista independiente, ya que es como 30 distintos. Entonces, este reconocimiento de la gestión de la compañía, de sus accionistas, ¿cierto? De la incapacidad de cumplir con los compromisos que tiene. Y esto es dado porque el nivel de activo, el movimiento de los activos, los flujos de los activos, ¿cierto?, son incapaces para cumplir, ¿cierto?, una, con los gastos personales de la compañía, y segundo, servir, ¿cierto?, a la deuda de la compañía. Y eso es lo que ocurrió conceptualmente en Enjoy. En Enjoy se dan dos procesos simultáneos, ¿ya? Uno es que es la incapacidad y quizás, no sé si decir la mala gestión, ¿cierto?, o los malos resultados que ha obtenido la compañía desde tiempo atrás. Y esto se arrastra, ¿cierto? Como dice una nota por ahí, ¿cierto? 2017, 2016, se arrastra el resultado de la compañía. Y estos malos resultados, ¿cierto? Si a esto le agrega este proceso, que son bajos con respecto al nivel de activo que tiene la compañía, al nivel de venta que está generando, ¿cierto? Por otro lado, tú le agregas el compromiso de pago a los acreedores, claramente que la compañía cayó en default, ¿cierto? Y cayó con un incumplimiento de cobro del 2019, al inicio del 2019. Y partiendo, ¿cierto?, de este primer trimestre malo en la compañía, donde se hace una declaración formal al mercado, ¿cierto?, al mercado de los acreedores, que es incapaz de pagar, ¿cierto?, esta pérdida la tienen que asumir los accionistas. Y eso empieza una carrera violenta, ¿cierto?, de la caída de esta acción de la compañía de 2019. O sea, al margen de cualquier proceso que estamos viviendo, ¿cierto?, la compañía tuvo su propio proceso personal, y esa acción, ¿cierto?, parte en el periodo cerca de los 52, 53 pesos en enero de 2019, y se desploma hasta diciembre los 20 pesos. Sí. Y la acción ha seguido cayendo, ¿cierto?, a partir de diciembre de 2019, ¿cierto?, ya sea por el mismo efecto de la pandemia, y además se ha agregado por este proceso de organización, que ya está en los 4 o 5 pesos también dando vuelta.
Ahora,
entonces, esta pérdida, ¿cierto?
Sí. José Olivares, director de Gobiernos Corporativos de la FEN de la Universidad de Chile. Tú mismo hiciste una charla hace tiempo atrás que se llamaba Enjoy, ¿qué decían sus finanzas antes de la reorganización? Quiero preguntarte si es que era posible prever que Enjoy iba camino a una reorganización, además considerando de que los controladores habían comprometido un aumento capital que luego decidieron no materializar?
Bueno, lamentablemente, uno cuando hace este proceso, esta charla o este análisis de compañía, ¿cierto? Uno parte estudiando la información pública, ¿cierto?, de la compañía, que es su estado financiero y todo lo que tiene publicado la misma compañía en su website y en la CNS, ¿cierto? Y además uno va andando con las declaraciones que han tenido sus gerentes, ¿cierto?, de este proceso. Y en esta tónica, ¿cierto?, la compañía empieza con una serie a partir de la... Yo diría que en la caída de esta compañía, las complicaciones financieras surgen, ¿cierto?, cuando entra a comprar el casino de Punta del Este a Baluna, ¿cierto? Ah. Y compra un porcentaje del 45% y para esto se endeuda la compañía. Y en esa época, ¿cierto?, los clasificadores de riesgo, como Fitch, ¿cierto?, anuncian ellos que la compañía ya, y clasifican a la compañía, ¿cierto?, con una menor nota de clasificación producto de la caída en su liquidez. Estoy hablando del proceso cuando está comprando esta compañía. Y luego este ciclo se gatilla nuevamente, ¿cierto?, de la compra del 55% posterior de las acciones de la Luma de Punta del Este. Y uno observa los números, agregamos activos a la compañía y la rentabilidad no sube. Los flujos suben escuetamente frente a un aumento de un activo que está financiado con deuda. Y por lo tanto, en este proceso y en este análisis que efectué, ¿cierto?, claramente la compañía para nosotros, ¿cierto?, era legítimo y razonable que en 2017, ¿cierto?, no dieran los números ya, y ahí se manifiesta una serie que ya sostenía en el tiempo. Entonces tenemos un 2018 mayo y un 2019 desastroso la compañía. Y esto produce que lo activos no. Entonces, en este proceso, la pérdida claramente la tienen que asumir los accionistas. O sea, gente que compró el papel a 55, 52 pesos al inicio del periodo, ¿cierto? Hoy día el papel no vale nada, no va bajo un 90% comparado con el peso anterior. Entonces, eso es indicativo, al margen de lo que uno puede decir, ¿cierto? El mercado igual vislumbró, ¿cierto?, durante el 2019, al margen de cualquier pandemia, al margen de cualquier estallido social, ¿cierto?, que los resultados de la compañía venían mal. Y esa caída fue indiscutible y fue sistemática en el tiempo.
Ahí también hay un rol importante, José y Cata, de los gobiernos corporativos, porque de repente los controladores se enamoran de un activo y querían comprar este hotel que era como glamuroso y que tenía prestigio en Punta del Este, y de repente los números no daban, pero igual quizás uno de repente fuerza un poco el Excel para que dé, ¿no? Tortura los números hasta que hablen.
Bueno, en el caso de los controladores, como tú usted menciona bastante, es cierto, en este gobierno operativo existía una mayoría de ellos, o sea, habían dos grupos que controlaban casino en Joy, ¿cierto? Decía que era los fundamentos de la familia Martínez más el fondo de visión Alden, ¿cierto? Ellos tenían sobre el 50% de propiedad. Por lo tanto, ellos, en teoría, controlaban directores, controlaban las votaciones, hacían todo, y a fin de cuentas, si ellos tenían la obsesión, para mi gusto fue una obsesión, ¿cierto?, de entrar a este casino como usted menciona, glamoroso, ¿cierto? Claramente, las propuestas que ellos hacían, y teniendo además la mayoría, ¿cierto?, el gobierno operativo lo tienen bajo control. O sea, no se ve en ningún momento los pasajes de la historia de la compañía, estuvieron haciendo todo este raconto desde el 2018, 2019, ¿cierto?, un concepto o un análisis más profundo que manifestase que hubo errores, ¿cierto?, los planes de inversión, sino que siguieron la compañía, siguió. O sea, cuando compra en el 2013 la primera parte de Punta del Este, la compañía no cambia los resultados diariamente. O sea, estamos agregando un activo que era 2/3 de la compañía. O sea, era un activo re importante. Sí. Ese activo no se manifestó. Y como no se manifestó, y por el peso que tenía este activo dentro del balance, ¿cierto?, financiado con deuda, arrasa la compañía. Entonces, desde el 13 hasta adelante, lo único que usted acaba de mencionar correctamente, ¿cierto?, en este gobierno operativo, la compañía siempre persistió, siguió adelante adquiriendo. Entonces, como el mismo superintendente Casino en una reunión que sostuvimos en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, Francisco planteaba, ¿cierto?, que la compañía se lanzó en una espiral de adquirir activos y la forma de hacerlo fue con lo que él llama, entre comillas, y es público también, ofertas temerarias, donde la licitación, el precio, ¿cierto?, que ofertó Enjoy en este último proceso del 2018, ¿cierto?, casi duplica a su segundo oferente que era Dream, por ejemplo. Entonces uno dice, no habrá relación también. Entonces en este proceso casi obcecado de adquirir activos, comprarse el casino de allá, adquirir de allá y participar en todo el proceso, es lo que el resultado de la compañería. Eso no es más que eso.
Profesor José Olivares, director de Gobiernos Corporativos de la FEN de la Universidad de Chile, me quiero tomar del vínculo familiar, ¿no es cierto?, de la familia Martínez, particularmente con Enjoy, en el caso de la familia Cueto con la TAM, que ayer en este proceso de reorganización que se estaba llevando a cabo en Estados Unidos, acogidos al Chapter 11, ¿no es cierto?, se enfrascan además en una situación bastante tensa con AFP Capital. De hecho, ayer se hizo pública una carta, ¿no es cierto?, de Ignacio Cueto, haciendo sus descargos, dirigida al gerente general de la administradora de fondos, Jaime Munita, que es el presidente de AFP Capital, respecto de lo que había solicitado AFP Capital, que había insistido a la CMF que ordenara a la TAM citar una junta extraordinaria de accionistas. ¿Qué capítulo estamos escribiendo de esta situación de la TAM, y particularmente en este conflicto directamente con accionistas o acreedores, donde se empieza como a confundir un poco el rol de la AFP, ¿no es cierto?
Sí, bueno, en el caso de la TAM, que es bastante más, yo diría, más competitivo, en el sentido que la compañía hoy día expresa un objetivo, el objeto, ¿cierto?, de interés de dos grupos distintos. Entonces, en el caso de Enjoy no se da esa situación, porque a fin de cuentas los mismos acreedores, ¿cierto?, fueron partícipes del proceso de reorganización y capitalización de la deuda en acciones, ¿cierto?, y los de la familia originaria más el fondo de inversión se diluye. En el caso de la TAM, ¿cierto?, por el proceso americano, lo que surge, ¿cierto?, este Debtor in Possession, ¿cierto?, el DIP, que se llama DIP, ¿cierto?, que a fin de cuentas viene a proveer recursos nuevos a la compañía, y en este proceso hay dos oferentes. Y por ende, ¿cierto?, esto lo hace un poquito bastante más arcano, y comparto absolutamente los comentarios que emitió el gerente de inversiones de AFP Capital, ¿cierto?, que en esta existe esta simetría de información claramente. O sea, la única información que manejamos, ¿cierto?, oficialmente es lo que uno lee en la prensa. No fue que el caso de Enjoy, por ejemplo, el caso de Enjoy siempre planteó un principio de lo que estaba haciendo, ¿cierto? O sea, en el sentido, yo reconozco a la compañía que bastante dio información, el mismo gerente general, ¿cierto?, da información por la prensa, ¿cierto?, la misma página web de la compañía, y este mismo proceso que acabamos hablando nosotros de esta realización está publicado en la página web. En cambio, en la TAR, ¿cierto?, es bastante más sustancioso, ¿cierto?, un poquito más arcano lo que se está llevando a cabo. Yo también desconozco parte importante de las negociaciones que están hoy día. Lo único que sabemos, ¿cierto?, que hay tres partidas, ¿cierto?, de aporte de capital, el sistema A, B y C, ¿cierto?, que hay competidores por este sistema, ¿cierto? Pero a fin de cuentas, ¿cómo va a quedar el accionista común, ¿cierto?
Eso te quería preguntar, porque si bien este es un proceso normal, el Chapter 11 considera esta figura del DIP, del DIP, para uno es como, no está muy acostumbrado a escuchar que el accionista antiguo ahora además quiere ser acreedor, es decir, bonista, y uno en ese contexto tampoco sabe muy bien cómo entender cuál va a ser el rol que va a jugar, porque antes era accionista y uno tenía claro que estaba defendiendo los intereses de los accionistas, ahora está en las dos partes de ese lado del balance, digamos. Entonces, ¿cómo se organiza esta reestructuración cuando el controlador, además de tener las acciones, tiene el control de, o una parte de la deuda?
Claro, esa justamente, su comentario es lo que lo hace como complicado para poder seguir. De hecho, los mismos accionistas, ¿cierto?, en este tema no saben qué es lo que tiene, y entramos a este proceso y a esta espiral de mencionar que la transacción a los papeles de la TAM, ¿cierto?, no tiene ningún sentido, porque a fin de cuentas uno no sabe cómo va a quedar el accionista finalmente. Porque este accionista mayoritario, o este grupo de accionistas mayoritarios, ¿cierto?, como la familia Cueto, ¿cierto?, como el caso de Qatar, ¿cierto?, y se han agrupado para justamente, se margina de ellos actualmente como accionistas, se marginan de este proceso, y al aparecer este DIP que usted menciona, Director de Position, lo que hace conceptualmente es aparecer como un acreedor de la compañía, ¿cierto?, y para posteriormente capitalizar esta deuda que ellos van a adquirir, o estos compromisos que ellos van a adquirir. Entonces, claramente, y la masa de acreedores, la masa de accionistas minoritarios no tiene idea de este proceso, porque no van en este trencito por ahí.
Y no pueden ir.
Entonces, y no pueden ir tampoco. Entonces, porque eso implica a la vez realizar un aumento de capital, ¿te fijas? Uh-huh. Para este proceso, para que participen ellos. ¿Un aumento de capital de qué?
El reclamo que hace AFP Capital es súper legítimo en ese sentido.
Está viendo información a ellos, o sea,
claro, porque a fin de cuentas el accionista mayoritario de la compañía, ¿cierto?, está jugando a las dos bandas, está jugando como accionista, está jugando como acreedor. uh-huh. en circunstancias que los accionistas, como dice el resto, como la FP Capital, ¿cierto? Con su fondo de pensiones, ¿cierto? No tiene arte ni parte en el proceso del DIP. Entonces, no sabe finalmente cómo va a entrar posteriormente esta deuda. Y en el caso de Indioy es bastante claro. Tú tuviste información, yo en ese sentido aplaudo a la compañía, porque la compañía reveló en cada momento. Entonces, el accionista balista sabe cómo la va a pagar, aunque le paguen a 99 años, ¿cierto? No, aunque no te paguen intereses, hay un mecanismo de pago, ¿cierto? A los bonistas internacionales se van vendiendo los activos, ¿cierto? Para ir dar cumplimiento con su deuda en este proceso. De lo contrario, van haciendo conversión de acciones de la compañía. En caso, en Latam, que ha sido más largo el proceso, ¿cierto? No se ve claro para dónde camina este tema. Y esta falta de información, a fin de cuentas, es porque es un acreedor más, ¿me sigues? Es como si pensáramos que un banco, ¿cierto?
Bueno, por lo mismo, financiar algo en un tiempo. Por lo mismo, sí. José y Cata, este ha sido uno de los roles históricos que han hecho muy bien las AFP a lo largo de estos 40 años que llevan administrando, porque al ser accionista, pero más informado, con más recursos, con la posibilidad de contratar abogados y de sentarse a estudiar de verdad las cosas, han tomado la posición de los accionistas minoritarios. Yo no sé si es que no conozco el caso de verdad, pero lo que entiendo que AFP Capital está pidiendo es simplemente más información, es que llamen a una junta de accionistas para poder entender en qué estado está la compañía. Y ese es un rol súper importante que han jugado las AFP en términos de gobiernos corporativos también, José.
Total. Lo que pasa es que la respuesta de Cueto ayer, de Ignacio Cueto, fue súper dura.
Fue dura. O sea, además... Además que AFP Capital tenga deuda es algo bastante público, digamos.
Exacto.
Sí. O sea, la AFP en este sentido, y reitero mi comentario positivo sobre no sé cómo más, ¿cierto? Gerente de la compañía, Jaime Moneta y el gerente también está presionando sobre el tiempo, que está a fin de cuentas el gerente de inversión de la compañía. En este proceso, ¿cierto? Estos dos gerentes, ¿cierto? Están asumiendo el rol fiduciario que tiene a fin de cuentas la administración de fondos de pensiones con respecto a los fondos de pensiones. Y en este proceso de gerenciar y administrar correctamente, preocuparse por el valor de las inversiones, ¿cierto? Es justamente lo que necesitan ellos saber qué hacemos con la posición. O sea, otras AFP optaron por salirse de la TAM, porque estamos en un área oscura, y ustedes acaban de decirlo bien. O sea, y quizás lo voy a decir un poquito fuerte también, si vamos de puerta a puerta hablando de los comentarios. Claro, a los accionistas minoritarios de la compañía no les conviene, entre comillas, llamar a una junta accionista. ¿Por qué? Porque tienen que contar lo que van a hacer como acreedores, ¿me siguen? Entonces, tiene en cuenta, le van a decir, mire, señora, usted los vamos a reducir, los vamos a petar en tal porcentaje. El que tiene tres acciones de la TAM, ¿cierto? Que vale al, o sea, 2%, tiene que convertido al 0,3%, ¿me sigue? Claro, eso tendría que informarlo en la Junta. Claro, porque a fin de cuentas son accionistas minoritarios, ¿cierto? Y ellos están llevando el proceso como acreedor a la vez, ¿me diga? Entonces, esta dualidad, ¿cierto? Y usted mencionaba recientemente el mismo comentario, no lo hemos visto, ¿no es cierto?, en nuestro proceso de mercado financiero.
Usted,
una compañía que se doble de Estados Unidos, entonces estamos haciendo como camino al andar. O sea, yo encuentro que la FMS igual también me ha sorprendido en este proceso como lo administra ella, porque tampoco hay una declaración concreta frente al planteamiento hecho por AFP Capital en este proceso de obtener más información de la compañía.
Me queda clarísimo. Profesor José Olivares, director de Gobiernos Corporativos de la FEN de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Le vamos a volver a invitar, ¿eh?
Buenos temas los gobiernos corporativos.
Gracias, que le vaya muy bien. Qué importante.
Gracias por la invitación. Muy amable.
Saludos a todos. Que le vaya bien. Gracias.
Hasta luego. Gracias a
Dios. Entretenido, Pato. Me queda mucho más claro todo.
Entretenido. O sea, es que cada estos temas de gobiernos corporativos tienen que abordarse una vez por todas, porque son clave. Tenemos que ir, yo sé que tenemos que ir a un corte, pero este es un